Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.
El campo, una crisis inducida, parte 1.
Dos objetivos explícitos guían la política para el campo de la Cuarta Transformación a partir de su llegada al poder en diciembre de 2018: la soberanía alimentaria y la erradicación de la pobreza rural. Los dos objetivos no solo parecen lejos de cumplirse, sino que incluso hay reversiones que han agudizado la dependencia alimentaria de México con Estados Unidos, en el primer aspecto. Mientras en el segundo, la política parece una mera administración del problema social con miras a lograr una renta electoral. Los medianos y grandes productores de maíz, que en el pasado reciente habían dado a México una cobertura completa de maíz blanco directamente para consumo humano, salieron a las carreteras los pasados meses de octubre y noviembre de 2025 para reclamar una subida al precio de garantía, que es el eje de la idea empujada por López Obrador. No es en realidad una novedad. Los gobiernos priistas de los años 70 y 80, encabezados por Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado, lo habilitaron como eje de su política para el campo, donde la soberanía alimentaria estaba explícitamente buscada. Pero era un mundo muy diferente. Las fronteras estaban casi cerradas y el mercado interno era abastecido casi por completo por la producción nacional. El precio de garantía implicaba una robusta estrategia a través de la Compañía de Subsistencias Populares, Conasupo, dotada de amplios presupuestos y de infraestructura de almacenamiento que la convertía en una política de control de precios que abastecía a la industria de la tortilla de maíz barato como principal producto del consumo nacional, y permitía a los agricultores la venta casi completa de sus existencias. Muy lejos de haber regresado a ese escenario, ni por presupuesto, que es magro y apenas incide en el destino real de 5 a 10% del grano, ni por mercado, dado que las fronteras están abiertas y los industriales se proveen de maíz de Estados Unidos y otros países, por encontrarse más baratos y compaginarlo con otra política, la de control de inflación. Estamos, pues, ante un Frankenstein que implicó destruir las instituciones de soporte para que los productores compitieran de manera exitosa con sus pares estadounidenses y que restauró sin restaurar una política proteccionista y de puertas cerradas en un mundo que no existe ya. Parece receta perfecta para el desastre y el control político de los campesinos y agroempresarios. Francisco Javier Mayorga Castañeda, secretario de Agricultura en Jalisco de 1995 a 2000, titular de Acerca, Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria entre 2000 y 2002, y secretario federal del ramo entre 2005 y 2006, 2009 y 2012, hoy dedicado a sus negocios agropecuarios, comienza desde el pasado un análisis de los problemas actuales de un sector que conoce a fondo.
Me iré un poquito atrás para tratar de tomar una perspectiva. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá entró en vigor en 1994. Entonces, a raíz de eso, se decretaron 15 años de periodo de ajuste para los productos agrícolas más sensibles: el maíz, el frijol, la leche y, si no me acuerdo mal, el azúcar. En fin, los cuatro productos más sensibles tenían 15 años para desgravarse, o sea, terminaría el periodo en 2009. Eso llevó al gobierno, o a los gobiernos del doctor Zedillo, del presidente Fogos, del presidente Calderón, a armar un esquema de ajuste para que el sector agrícola mexicano pudiera competir frente a frente con Estados Unidos y Canadá. Realmente, México fue el primer país en vías de desarrollo del mundo que desmanteló todo su sistema de protección agrícola para insertarse en un esquema de competencia internacional. Y bueno, nos subimos al ring con los pesos pesados, pues no cabe duda que Estados Unidos es un gigante tecnológico, financiero, sus propios recursos naturales, Canadá no se diga. Y bueno, México logró en esos tres sexenios, 18 años, ajustar su economía, establecer una especie de red de protección para los agricultores que era muy amplia. Tenía, por ejemplo, el Procampo, que fue el primer instrumento que se creó cuando se quitaron los presos oficiales de CONASUPO. Después entró la Alianza para el Campo. Después entraron esquemas muy enfocados a la comercialización, como las coberturas de precios, la agricultura por contrato, el ingreso objetivo. E inclusive los gobiernos estatales, algunos fueron dando sus propios programas de apoyo a través de la concurrencia con los fondos federales y municipales. Muchas veces los municipios también metían a los fideicomisos estatales algo de dinero, pues para caminos, para bordos, para pequeñas obras que concurrieran a mejorar la competitividad del campo. Yo creo que eso funcionó con sus problemas y todo, pero funcionó bien. Desgraciadamente, la administración de López Obrador fue desmantelando, algunas veces de tajo y otras paulatinamente, todo ese sistema. Por ejemplo, se acabó la agricultura por contrato, se acabaron las coberturas de precios, se desapareció Acerca como el organismo autónomo encargado de todos esos programas, y el golpe de gracia para mí fue la extinción de la Financiera Rural.
Desde entonces, los productores que le daban estabilidad y una relativa autonomía a la producción de alimentos en México no han cesado de retroceder. Esto lo señala el experimentado dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Jalisco, filial de la Confederación Nacional Campesina, Eliezer Ayala Rodríguez, ejidatario de la región Ciénega de Chapala, una de las más productivas del país.
Yo creo que más que avanzar, Agustín, así sin grilla, es retroceder. Yo no veo avances. Cuando, y te lo comento, o sea, a ver, nosotros teníamos un programa para enfrentar el Tratado de Libre Comercio.
Sí.
Que era, crédito a la palabra, que era Procampo, y el otro que era concurrencia.
Ajá. Uh-huh.
¿Qué era crédito a la palabra? ¿Tú cuál fue el objetivo? El objetivo del crédito a la palabra fue prestarte 800 pesos por hectárea prestados. Tú los pagabas al año y decidías si hacías una caja de ahorro. Algunas cajas de ahorro se elaboraron con ese recurso, como la que tiene el ingeniero Heriberto en Tecolotlán. La idea era que se hicieran los propios bancos, que el ejido tuviera su propio banco. Pero como había tanta necesidad, Agustín,
sí.
La gente decidía mejor introducir la energía eléctrica o el agua potable o arreglar un camino que hacer la caja de ahorro, que era para lo que se dio, ¿verdad? Hoy... el otro, el programa de crédito de Procampo, perdón, pues eran hasta 1,800 pesos por hectárea y no había límite de hectáreas, ni tampoco era que tuvieras que sembrar lo que el gobierno decía. Tú podías cultivar hasta pasto para tu ganado. Y luego había un programa ganadero también para apoyar la alimentación, y el programa de concurrencia que era para equipar. El gobierno federal ponía hasta el 75% y los estados el 25%. Entonces, si tú querías un tractor que valía 1,200,000, entre el gobierno del estado y el gobierno federal te daban 1,000,000 pesos y tú ponías los 200.
Ajá.
Entonces, y luego el crédito. Entonces yo no lo encuentro, de verdad, no lo encuentro beneficios, porque mira, el tema del fertilizante que te regalan, pues no te alcanza para una hectárea.
Ajá.
Y además, el fertilizante es de mala calidad. La urea ya ves que tiene un porcentaje de etanol.
Sí.
Entonces, a veces... pues en lugar de tener un 40 y tantos, pues tiene un 22, como si fuera sulfato.
Uh-huh.
Entonces te digo, en términos generales te lo comento, ya si quieres priorizamos y vemos caso por caso.
Sí. A ver, la crítica con la que llega López Obrador es que hay mucha pobreza rural y que supuestamente él va a dar un vuelco en esto y va a hacer que la pobreza rural se pueda reducir. Este es por lo menos el discurso. Uno, ¿qué tanto era de severo el problema de la pobreza rural? Y dos, ¿qué tanto realmente se remontó con estos cambios de políticas, con prácticamente una negación de libre mercado en muchos sentidos, ¿no?
Bueno, mira, el Tratado de Libre Comercio, acuérdate que López Obrador lo satanizó.
Sí.
Y habló de que el tratado, y incluso muchas gentes así lo han expresado toda la vida, el Tratado de Libre Comercio daba la oportunidad a los grandes productores.
Sí.
Por eso los programas, digo, porque hay quien dice que los programas sociales llegaron con López Obrador. No, a ver, había programas sociales que eran distintos.
Claro.
Pues, programas sociales para hacerte producir, Agustín.
Sí, claro.
Para hacerte producir, no para que estiraras la mano y te lo comieras. Tú sabes que si tú hoy te dan un kilo de carne, en lugar de apoyarte con unos borregos o con unos puerquitos o con unos becerros para que tú hagas tu pie de cría, hoy te dan un kilo de carne para que compres tú un kilo de carne y mañana ya no lo tienes.
Claro.
Entonces los programas sociales del gobierno federal, sobre todo los programas de concurrencia que había, fueron principalmente para mecanizar el campo, pero también programas que te generaran empleo y que construyeras tu propio patrimonio. O sea, no era ten el pescado, ¿no? Ayuda, vamos a pescarlo.
Claro.
Entonces, no, ¿qué hacía el gobierno anterior? El gobierno anterior te decía, le voy a dar para 10 borregos. Y usted los va a criar, ¿no? Le voy a dar para 10 vaquillas. Le voy a dar para 10 marranitas. Algo parecido a lo que el Estado en Jalisco quiere hacer, ¿no? O ha querido hacer, desgraciadamente el recurso no alcanza. Porque si tú volteas a ver los programas sociales del gobierno federal y del gobierno de Jalisco, pues son programas sociales totalmente distintos. El enfoque del gobierno de Jalisco hasta este año, porque este año ya los veo de otra manera, hasta este año era de apoyarte para producir.
Sí.
Y el gobierno federal es apoyarte para que comas al día. Entonces, no hemos avanzado, hemos retrocedido porque producimos menos y más mal pagados.
Salvador Mena Munguía, ex rector del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y uno de los decanos de la investigación en el tema en la Universidad de Guadalajara, tiene una visión muy nítida de un proceso que no corrigió los problemas heredados y creó otros nuevos. La tormenta perfecta para una debacle productiva. Me gustaría que me diera como primero un balance general. ¿Cómo le ha parecido estos dos gobiernos que tienen una idea diferente de los gobiernos anteriores, de los que ellos llaman no liberales respecto al manejo de la agricultura y la ganadería? ¿Y qué tanto tiene esto de responsabilidad con la crisis que estamos viviendo en el campo mexicano?
Bueno, yo creo que sí fue un parteaguas, ¿no?, la llegada al poder del presidente López Obrador. Yo tenía la esperanza de que por escoger o designar a Víctor Villalobos Arámbula para el importante cargo de la SADER, hubiera cosas importantes, ¿no? Cuando menos una lógica productiva bien cimentada, porque, bueno, conozco de muchos años a Víctor Villalobos, desde Chapingo, y luego después tuvimos oportunidad de interaccionar yo como rector y él en Semarnat, y después estuvo en ICA y allá también. En alguna ocasión lo visité, pero yo decía, la visión de él puede ser buena, puede ser favorable, pero no lo dejaron trabajar. Yo siento que no lo dejaron trabajar, le antepusieron los aspectos ideológicos a una estrategia de productividad. Y ahora me encuentro que con el nuevo secretario, con Verdeguer, está peor el asunto, ¿no? Porque ni siquiera figura, ni siquiera se asoma, no hace planteamientos, no hace propuestas, pero fue un desastre, crónica de una muerte anunciada, digamos, porque sí, ya sabíamos que había una visión distinta, que para ellos los grandes productores, los que estaban sosteniendo la seguridad alimentaria de México, o medio sosteniendo, pues eran casi el demonio, ¿no? Porque utilizaban capitales fuertes, tenían subsidios, pero eran el subsidio, la palabra subsidio se malinterpreta. Subsidio quiere decir yo te doy y tú me devuelves, ¿no? O sea, te doy para que seas mejor y para que yo resuelva un problema.
No, y además, los grandes productores del mundo reciben subsidios de Estados Unidos para no ir más lejos.
Es el fundamento de la productividad. Entonces, lo primero que hicieron fue eso. Dejar de publicar reglas de operación que se hacían cada fin de año, en 31 de diciembre exactamente, y cancelar los programas. Nada más decir, pues ya no se publicaron las reglas de operación, ya no hay programas. No lo dijeron, pero sí lo hicieron. Y entonces, programas que eran muy, muy valiosos, pues dejaron de operar. Dejaron de operar y todo el apoyo se trasladó a dinero en efectivo y a la zona del sureste. Y los únicos dos programas que más o menos tenían forma, pero que tampoco lo supieron operar, fueron el de semillas y el de fertilizantes. Pero también con una direccionalidad ideológica y doctrinal, ¿no? Que no le abona a la productividad. El campo no sabe de ideologías.
¿Verdad? Sí, es la realidad, a final de cuentas. Digo, porque una de las premisas básicas es que vamos a recuperar la soberanía alimentaria. Sí. Pero uno pensaría que estás haciendo todo lo posible por no tenerla al actuar de este modo.
Pasó algo muy, muy paradójico, ¿no? Anunció López Obrador, como muy platillo, a través de Víctor Villalobos, que había un plan para que en el sexenio se abatiera la importación de maíz. ¿Sí? Esto es, México en ese momento estaba importando un 30% de maíz del que consumía, y el plan era cada año disminuir un 5% de importación para llegar a la meta después de 6 años de ya no importar maíz, todo producirlo en México. No, hombre, pues sería fabuloso, ¿verdad? Incluso se llegó a pensar que pudieran realmente levantar la productividad del sureste para que pudiera darse eso, ¿no? Entonces, pero sucedió lo contrario. Gradualmente se fue aumentando la importación de maíz en vez de mejor. ¿Por qué? Porque se dejó de apoyar a los productores que tenían producción de excedentes y los apoyos se fueron a los productores de bajos recursos, a los de autoconsumo, pero sin un plan preconcebido. Así ha sido la característica, ¿no? Sin un plan preconcebido. Por lo tanto, más que nada fueron dádivas y fueron un clientelismo político el que se desarrolló ahí, pero no se pensó en abonarle a la infraestructura productiva, a crear mejores caminos acá, cosechas, más bodegas, nada de eso, ¿no? Nada de eso, o sistemas más consecuentes con el medio, ¿no? No hubo nada, ¿no? Entonces, pues fue un desperdicio, bajó la productividad y fue acentuándose cada vez más. En este momento me entero que estamos con un déficit y vamos a importar 25 millones de toneladas. Cuando habíamos, a la llegada del presidente, estábamos importando 18, 16 es más. Llegó un momento que eran 16 de un consumo aparente de 48 en ese momento, era la tercera parte, era el 30% del consumo aparente. Ahorita en ese momento estamos hablando de que sube a 25 millones, o sea, 9 millones más de importación, que es el equivalente ya al 50% del consumo aparente, ¿no? En términos gruesos. Entonces dice uno, ¿para dónde vamos, no? Ya estamos con una dependencia alimentaria de Estados Unidos.
Muchos activistas a nivel mundial manejan la idea de que la agricultura que ellos llaman familiar, la agricultura pues de escalas pequeñas, es realmente la que tiene la mayor carga de la alimentación mundial. No sé, este es un mito, pero me queda claro que lo compró muy bien el gobierno de López Obrador.
Sí, yo creo que la productividad de esas zonas es importante impulsarla, pero hay que hacer un plan racional, un plan inteligente para lograrlo, ¿no? Por ejemplo, se habla de la mejora genética de las variedades nativas, ¿ya? Pero luego después, ya cuando viene la definición ahora en este nuevo sexenio, Apresuradamente se hace un anuncio cuando está la crisis de los precios, apresuradamente se hace un anuncio de un plan de maíces nativos para México, en donde, si lo reviso con detalle, no tiene nada de fundamento, ¿no? Primero hablaba originalmente de mejora genética, que se puede hacer por métodos de mejora poblacional, no hacer híbridos, sino que cada las variedades que utiliza el agricultor cada vez sean un poquito más productivas, ¿no? Mediante procesos como la selección masal, que son procesos, métodos de mejoramiento muy viejos, pero efectivos, se puede ir aumentando de un 5 a un 10% en cada ciclo. Y eso, representando ya una zona grande, pues es significativo, ¿no? Puede abonar, no resolver, pero sí abonar. Si a eso lo acompañamos de una tecnología ad hoc que realmente haga más efectivo el trabajo del productor, pues iremos consiguiendo avances. Pero si no hay nada preconcebido, si todo es sin ton ni son, por ejemplo, ahí dice que en la propuesta de los maíces nativos, dice que van a dotar a todos esos productores del sureste de maquinaria agrícola. Entonces imagina uno en la primera lectura que van a andar ahí los tractores haciendo su trabajo. No, la maquinaria agrícola es una maquinaria agrícola de acuerdo a la protección del medio ambiente. O sea, son más que nada herramientas que no están articuladas por mecanización. Y luego todavía dice que se les van a prestar a los productores durante el ciclo agrícola y al final se van a concentrar en un solo lugar. Entonces, no, pues esto es una locura, ¿no? No hay una idea clara. Eso lo dijo María Luisa Albores ahí junto a la presidenta. Y la verdad es que no han vuelto a tocar el tema, ¿no? En cuanto vuelva la crisis de los precios, porque va a regresar, van a volver a sacar una alternativa. En el primer momento anunciaron que se iba a crear una oficina tipo la que tiene Estados Unidos, ¿verdad? De manejo de riesgos y de apoyos al campo y todo. Pero ya que una vez que se calmaron las aguas, ya nadie dice nada y no opera nada. Y vamos a quedar a lo mismo, ¿no? El precio internacional está igual.
No, bueno, porque además crear una oficina sin inversión, pues es como no hacer nada. Y aquí quizás parte del diagnóstico clarísimo es que bajó mucho la inversión pública en el campo.
Así es. Y ese es el principal factor, ¿no? Hay que reconocer, las políticas públicas no son las que deberíamos de tener. O sea, se cambiaron las que habían, que no eran las mejores, pero
Se podían mejorar,
pero no cancelar de un plumazo y no habilitar ninguna otra, ¿no? Porque esa es la realidad, la única política pública, pero no está publicada, no está escrita, está nada más en la práctica, es la de las dádivas hacia los productores de bajos recursos. Claro que es loable que la gente que no tiene acceso pueda tener un apoyo más, pero si no tiene una lógica productiva y no tiene un abono a la estructura productiva, pues no sirve de nada, ¿no?
Recuerdo, hablando de gobiernos con matriz ideológica parecida a esta, Brasil en la época de Lula, en la primera época de Lula, no canceló el apoyo al campo, más bien creó un ministerio para la agricultura pequeña que se manejaba con esas lógicas que usted menciona. Ajá. Y no cancelaba lo importante que es para Brasil, claro, pues la gran agricultura. Aquí en realidad se quiso aplicar las políticas para el agricultor pequeño para toda la agricultura.
Así es, y ahí está a la vista la diferencia. Brasil y Argentina son grandes productores, ¿verdad? Que siguen todavía trabajando duro, produciendo mucho, y ellos son los que tienen en el mercado una gran cantidad de producto, ¿no? Y México no puede con eso. Ellos son los que, la alta productividad de Brasil, Argentina, Estados Unidos, hace que el precio internacional esté bajo.
Ahora, algo que el agricultor mexicano se había acostumbrado, sobre todo cuando los granos básicos se liberaron hace unos 25 años por el tema del Tratado de Libre Comercio, fue a competir, fue a tratar de encontrar ciertos mecanismos que le permitieran no correr riesgos tan altos. Uno pensaría que estaba bien que esos mecanismos no se cancelaran, pues porque le estaban ayudando a cuidar su precio, pero como que llegó López Obrador y les dijo, ya todo va a ser nomás precio de garantía, sin leer las letras pequeñitas, porque como que al principio la gente dijo, caray, regresamos a la época de los precios de garantía de Echeverría, de López Portillo, pues de algún modo Conasupo compraba muchísimo.
Ajá, ajá.
Pero no hay dinero tampoco para comprar más que una cantidad muy, muy, muy menor del grano que se produce.
Así es, sí es. Finalmente es una falacia. Echaron mano del mismo término de precios de garantía, pero en realidad las reglas de operación que tiene, pues no funciona para nada, ¿no? Dice que beneficiarán a un productor en un máximo de 20 toneladas por productor. Es una vacilada, ¿no? Entonces, un productor mediano ya no tiene más que, no aspira más que a 20 al financiamiento, el que le compren 20. Y lo demás, pues, a ver qué haces, ¿no?
Lo demás termina cayendo en lo que se suponía que querían evitar, el capitalismo salvaje. ¿Quién
así
te va
es.
A comprar?
Así es.
¿O vas a poder almacenar? ¿Cómo si no hay infraestructura para almacenamiento, para manejar el tema que se manejaba también mucho de los mercados de futuro, la agricultura por contrato? Pues todas esas cosas...
Las coberturas, ¿sí?
Exactamente, las coberturas. Todas esas cosas como que uno pensaría que al mismo gobierno le interesaría que se tuvieran para paliar la crisis que provocó.
Pues sí, pero el gran problema es que para el gobierno de México es más rentable, vamos a llamarlo así, comprar barato el maíz de importación que apoyar al productor aquí para que lo logre. Y ¿por qué? Porque con ello consiguen también tener una producción de tortilla que también puedan controlar el precio, ¿no? Se les dispara el precio de las tortillas, se les dispara el enojo social, ¿no? Entonces, controlan el precio de la tortilla. Los productores de tortilla no están perdiendo, y menos con Minsa y Maseca ahí muy presentes, ¿no? Ellos tienen todo a favor como empresas, ¿no? Pero el gran productor, el mediano productor y el grande productor ya no pueden. Los productores de Jalisco yo creo que cada vez van a ser menos en maíz. No les podemos pedir que permanezcan en una situación tan, tan difícil y tan ambigua, porque dejan ver como que, no, ya estamos teniendo diálogo. Pues sí, platican como 100 veces, pero no resuelven nada, ¿no?
Jalisco es, desde hace décadas, el principal productor agropecuario del país. Aporta alrededor de 13% del Producto Interno Bruto Nacional en el sector y destaca como el primer lugar en la producción de huevo, leche, carne de cerdo, agave y maíz de temporal. Cualquier cambio de las políticas le afecta de manera crítica, dado que tiene hasta 2 millones de hectáreas en producción y un centenar de sus municipios tienen su economía basada en los productos del campo. Al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado, Eduardo Ron Ramos, presidente municipal de Tzatlán de 2015 a 2018, diputado federal por el Distrito 1 de Jalisco en la 64 legislatura de la Cámara de Diputados 2018-2021 y posteriormente diputado local en la 63 legislatura del Congreso del Estado de Jalisco 2021-2024, le preocupan las contradicciones de una política que ha descobijado a los productores del campo. En particular, considera que hay un clasismo al revés porque con el pretexto de apoyar a los pequeños productores, se han descuidado a los medianos y a los grandes, y eso difícilmente puede abonar a un objetivo de soberanía alimentaria. Esta es la primera parte de una conversación que sostuvo con Territorio Reportaje.
Agradecemos mucho al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco, Eduardo Ron, que nos reciba para hablar. Estamos en este caso hablando del tema de la crisis del campo en México, y Jalisco es un referente porque es el primer productor nacional agropecuario, y nos interesa mucho saber cómo está la autoridad estatal paliando este problema derivado de cambio de políticas federales muy importantes, en particular lo que hemos visto recientemente con los precios de garantía, el caso del maíz. ¿Cómo puede un gobierno estatal poder enfrentar una situación que al final de cuentas les viene de arriba, les viene de un cambio de políticas? Veníamos de un país que ya tenía pues una competencia internacional con los precios, ya tenía una serie de instituciones que permitían al productor paliar estos problemas. Ahora nos dijeron, vuelven los precios de garantía, pero resulta que el mercado internacional se comporta de otro modo y a ustedes les termina cayendo ahora sí que la bomba, y ustedes tienen que resolver porque aquí tienen muchos productores.
Sí, claro. Primeramente, Agustín, bienvenido. Muchas gracias por venir aquí a tu oficina, porque para nosotros es muy importante comunicar lo que está pasando en el tema específico del maíz. Como ustedes saben, hago un poquito de historia. A partir del 2001-2002, no recuerdo bien, se crea una institución que se llama CERCA, que era la encargada de comercializar el maíz a nivel nacional. Y tenía dos partes clave para que le fuera bien al pequeño, mediano y grande productor, ¿no? Porque en aquellos momentos no había esta división o este clasismo, a la inversa, yo lo digo, en el tema de los productores. Y al final del día lo que trataba esta política pública federal era de establecer un precio objetivo y un contrato de garantía, porque va en dos rumbos. Es tener un precio objetivo que garantice la rentabilidad del productor de maíz y, por otro lado, un contrato de garantía con la industria para tener la certeza que se va a comercializar. Lamentablemente, en el 2019 prácticamente desaparecen acerca, pero lo peor es que no existe una política pública federal de ordenamiento del maíz. Es decir, nosotros como Estado, hablo por todos los estados productores de maíz, es muy complicado, es imposible hacer una buena campaña de ordenamiento del maíz sin el acompañamiento de la federación, porque la federación tiene que ser el rector y entonces sumar a los estados en una política nacional. ¿Por qué? Porque acuérdense que el maíz es un commodity, se cotiza a nivel internacional. No podemos decir solamente Jalisco produce o solamente Michoacán. Entonces, precisamente tiene que haber una política federal que nos convoquen y nosotros subirnos a esta política. Lamentablemente, ahorita el programa de precios de garantía es insuficiente porque son muy poquitos los beneficiarios. Ha habido años que ni siquiera han pagado este precio de garantía ya productores beneficiados. Tenemos casos en Jalisco específico que no les pagaron hace 2 años, el caso de Ameca, San Martín, Hidalgo. Y es lamentable que la cantidad de dinero que le destinan a estos pequeños programas para pequeños productores, para muy poquitos productores, pues es totalmente insuficiente. Necesitamos articular una política federal, no inventar el hilo negro. Ya sirvió en el pasado los precios objetivo y los contratos de garantía. Tenemos que buscar un esquema parecido o similar, como quieran llamarle, pero volver a eso.
Y han estado, supongo yo, en diálogo con la Secretaría de Agricultura a nivel federal, pero ¿hay posibilidades de que realmente den marcha atrás y digan vamos a recuperar lo que funcionaba bien?
La esperanza muere al último. A mí me gustaría que pasara esto. Nosotros, a partir de que se dieron los bloqueos, estuvimos por instrucción del gobernador Pablo Lemus y por convicción siempre del lado de los productores, porque sabíamos y sabemos que tienen toda la razón del mundo. Hay un abandono de los productores del maíz y en general del campo por parte de la federación. Pero siempre estuvimos, es más, te quiero decir, Agustín, que fuimos el primer estado que levantó la voz en acompañar a la federación con un apoyo económico. Un tema que está muy complicado. Al final del día se logró un consenso, se logró una negociación, se lograron 950, 800 pesos de la federación, 150 de los estados del Bajío, pero está siendo insuficiente porque ahora falta el tema de la comercialización. ¿Qué pasó? Hay mucho inventario en México de maíz. Maíz que se trajo, se importó muy barato y ahorita estamos teniendo broncas muy fuertes para desplazar el maíz. De hecho, el primer comunicado de la federación es que solamente iba a ser apoyado el maíz blanco para consumo humano. Ya se cambió, afortunadamente, es maíz blanco para el consumo que sea, es decir, ya entra el sector pecuario y también se le va a apoyar al productor. ¿Por qué? Porque las compañías harineras están sobreinventariadas. Ahorita lo que tenemos en Jalisco y lo que estamos haciendo desde la Secretaría es la gestión con el sector pecuario para que sustituya las compras internacionales y compra a nuestros productores. Lamentablemente nuestra gestión queda en gestión porque obviamente no podemos llegar a más, porque es un tema, un acuerdo entre privados, pero todos los días estamos tocando la puerta. De hecho, esta semana ya tenemos una reunión con consumidores agremiados ANFACA y centros de acopio para ponerlos de acuerdo y esperando lleguen a un buen término de compra-venta, porque es lo que le va a ayudar a los productores. Porque al final del día, ahorita el más perjudicado es el productor porque no se le ha podido pagar de parte de la industria, no de la industria, simplemente porque no se ha comercializado.
Ahora, en el pasado, antes de que empezaran estas políticas de liberación del maíz, pues efectivamente había precio de garantía, pero había mucho más dinero para comprar. Conasupo tenía un papel mucho más dominante en el mercado. Ahora como que pareciera que se quedó en buenas intenciones porque no hay dinero suficiente, y siempre lo han dicho de parte del gobierno, ¿no?
Es que mira, Agustín, tenemos que entender que el sector del maíz es un tema de seguridad nacional. Porque acuérdate que la FAO recomienda mínimo tener el 70% de autosuficiencia. Y con esta política ya hemos caído al 48-47% de autosuficiencia. Es decir, es gravísimo porque aparte el maíz es parte de la canasta básica. Tú imagínate que hubiese una guerra con Estados Unidos y entonces nos cierran el enviarnos maíz. ¿Cómo vamos a alimentar a los mexicanos? O sea, es más allá de esto. Y totalmente de acuerdo. Antes había una rectoría. Ahorita tenemos que buscar un ordenamiento del maíz, pero a partir de un presupuesto federal muy fuerte destinado. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? El tema del maíz es un tema a la baja generalizado. O sea, la están pasando mal los productores, pasando entre comillas, de Estados Unidos, de Argentina, de Brasil, pero por los precios internacionales a la baja. ¿Pero qué tiene Estados Unidos? Ellos le apuestan al productor y a la continuidad del productor y al desarrollo del productor. Y es por eso que acaban de anunciar otro paquete multimillonario de apoyo a los productores de maíz, porque saben que los precios van a la baja y no pueden dejar de producir maíz. ¿Qué necesitamos en México? Precisamente que una bolsa muy grande de la Federación, de la Secretaría, se destine a un esquema de compensación. Es decir, por una parte tenemos que buscar un esquema adecuado de coberturas para garantizar, pero las coberturas no nos garantizan un precio. Al final tiene que ser existir una bolsa para un esquema de compensación. Es decir, si no se llega al precio objetivo, tiene que entrar directamente el gobierno federal, precisamente a poder llegar a ese precio objetivo para compensar la pérdida de valor del maíz, y que al final del día, por un lado, buscar que no aumente la inflación y que al consumidor le llegue a buen precio la tortilla, pero por otro lado, que al productor de maíz le siga yendo bien. Y es lo que no tenemos, y esa es la política asertiva que debe de existir en el gobierno federal, obviamente con acompañamiento también de los estados, pero obviamente en sus proporciones.
El líder cenecista Eliazer Ayala Rodríguez argumenta de manera prolija sobre los errores que se han multiplicado y dejado en indefensión a muchas unidades de producción agrícola. Y lo peor, dar dinero en la mano sin mediciones y sin condicionamientos productivos, que solo aumenta la dependencia y no la generación de riqueza.
¿Alguna vez se comentó que hay como dos tipos de campo en México? Un campo que por lo menos hasta 2018 era altamente productivo, que exportaba, que estaba mecanizado, y un campo que era más bien de subsistencia, y como que el planteamiento debía ser dos políticas diferentes y no una sola para encerrar a los dos campos. Pareciera que seguimos en la lógica de una sola política, pero tiende a ver el campo como si fueran puros pequeños productores, lo cual no es así. Entonces, se están retrocediendo los productores medianos y grandes, y el pequeño productor, como tú dices, más que hacerse más productivo, pues lo que está haciendo es hacerse más dependiente del gobierno. ¿Coincides con esta apreciación?
Totalmente, Agustín. Le pegaste al mediano productor y le pegaste al gran productor. O sea, quisiste hacer una política agropecuaria para solamente un segmento de la población, sin voltear a ver a los dos que te estaban generando la alta productividad para el país, para poder exportar y para poder garantizar la autosuficiencia alimentaria. O sea, a ver, nosotros desde el 2000... prácticamente desde el 2000 para acá,
sí,
empezamos a subir la producción con los programas de concurrencia de los gobiernos estatales y federales, sin importar si eran azules o eran
tricolores.
Colores, pues.
Sí.
Todos los gobiernos que nos gobernaron hasta la llegada de Andrés Manuel, tenían una política agropecuaria bien definida para apoyar al pequeño, al grande y al mediano.
Sí.
Entonces, ¿qué hizo López Obrador? Meternos a todos en una bolsa y con ello garantizarle el apoyo a quien no produce, a quien sí produce, pero produce para consumo interno, y dejar a un lado la producción para competir con otros países y para garantizarle al país la autosuficiencia alimentaria, porque, a ver, yo produzco el maíz que yo utilizo para mis animalitos y para mi subsistencia, pero no produzco para que tú comas.
Claro.
¿Verdad? Y menos para que generar divisas para el país. Entonces nosotros desde el 2000 para acá empezamos incluso a aumentar la producción, a llegar a lo que hoy tenemos. O sea, hoy todavía, aún con estas políticas de este gobierno, tenemos quien todavía está produciendo 18 o 20 toneladas por hectárea. No son muchos. Pero mira, toda la zona de riego, la punteada aquí por el lado de la Ciénega,
sí,
todas de 15 toneladas para arriba, Agustín.
Y bueno, una situación que entró en crisis el año pasado y que marcó la idea de lo que López Obrador particularmente pensaba del campo fue el regreso de los precios de garantía. ¿El regreso de los precios de garantía ha sido alguna solución para alguien, o más bien lo aprendido se perdió?
Mira, los precios de garantía que regresan con López Obrador, o sea, es una manera de garantizarle nada más al que produce menos de 5 toneladas por hectárea. A ver, tú lo más que le puedes vender hoy al gobierno federal, después de 6 años, son 35 toneladas. Te vuelvo a reiterar.
Sí.
Aquí en una parte de la Ciénega y la zona Valles, hay lugares donde obtuvimos 34, 35 toneladas en 2 hectáreas.
Sí.
Entonces, si fuéramos productores de 5 hectáreas, que no lo somos, nuestro promedio es de 8 hectáreas por productor.
Sí.
Y nuestro promedio en Jalisco de producción de maíz es arriba de 8 toneladas por hectárea.
Sí.
Nosotros tuvimos un año muy bueno con López Obrador, sí tuvimos un año, cuando empezaron los precios de garantía, donde se pagaba el maíz muy por encima de los precios internacionales, pero nada más fue un puro año. De ahí para acá empezaron a reducir, y hoy te lo pagaron mucho más. Hablas de que al que le entregó a Segalmex, o le está entregando a Segalmex, le están pagando a 7,200.
Ajá.
Pero le están comprando hasta 35 toneladas. Algunas gentes que lo supieron hacer, pues hicieron sus contratos de arrendamiento.
Ajá.
Y pudieron entregar. Pero resulta que en un ratito se llenaron los centros de acopio que tenían. ¿Por qué? Porque no contrataron, Agustín. Les ofrecimos centros de acopio gratuitos y no los abrieron, no los aperturaron, porque no tenían dinero para comprar, no tenían presupuesto. Entonces, te puedo decir algo, en Ayotlán abrieron uno, pues, oye, le caben, ponle 3,000 toneladas,
sí.
No nada. En La Barca, para toda La Barca abrieron uno cuando llegamos a tener 3. En Atotonilco no abrieron, o sea, la, la que tienen en Aguacaliente, que es, por cierto, del doctor Narro, que se construyó incluso con recursos de los programas aquellos de concurrencia, pero que se la adjudicó el doctor Narro, y que prácticamente la han tenido llena de maíz ahí gorgojiento, porque no supieron qué hacer con el maíz. O sea, te la voy a poner más fácil. Tú puedes comer y comer sin defecar. No, ¿verdad?
No, pues no.
Entonces, el gobierno compró, y no encontró el mecanismo de comercialización. Entonces, ¿qué hizo? Lo dejó que le llegara le decimos nosotros, la polilla, pues. Se empezó a empalomar.
Se echó a perder.
Y se echó a perder el maíz, y hubo estados de la República donde el almacenamiento no era el adecuado. La humedad lo pudrió y todas esas cosas. O sea, hubo pérdidas, pero como la idea era hacer aquel famoso fraude tan grande que hicieron.
Sí, claro.
Para que no se notara, empezaron a decir que se perdía. Pero la realidad es que no establecieron los mecanismos que debía hacer ni siquiera para el pequeño productor, porque ahora hablan de los maíces nativos y los maíces criollos nativos. A ver, una hectárea de maíz nativo te da una tonelada por hectárea.
Claro.
Una hectárea de maíz seleccionado te da mínimo 8.
Ajá.
Y te puede aumentar hasta 15 si está en zonas punteadas. Y depende, pues, desde luego, el temporal, pues iba a depender del temporal. Tuvimos un año terriblemente malo.
Ajá.
Pero hemos tenido ya ahorita 2 años consecutivos donde nuestra producción va arriba de las 8 toneladas en lo de temporal. Entonces, no ha habido, para mí, una sola forma de ver al campo, de voltear a ver al campo, pues no ha sido la correcta, no ha sido la adecuada, porque no puedes cobrarle igual al que, o no puede gastarte igual, para ponértelo más fácil, una camioneta de 8 cilindros que una de 4.
Ahora, ¿de dónde? Esto es nomás un prejuicio ideológico. ¿Quién en el campo reclamaba el regreso a los precios de garantía? Porque esto sí había sido un parte del discurso en los 90, pero ya hace mucho tiempo que no se había escuchado que alguien reclamara precios de garantía. Fue una cosa que tenía en sus ideas López Obrador, pero no tanto los campesinos, no tanto los productores.
No, mira, incluso si tú recuerdas, el discurso de los líderes del campo y de mucha gente del campo antes de López Obrador fue la desaparición incluso de Conasupo. La pedimos la gente del campo, no fue el gobierno.
Sí.
La pedimos la gente del campo. La desaparición del seguro agrícola lo pidió la gente del campo. O sea, porque ya veíamos en el Tratado de Libre Comercio, acuérdate que se dejaron 15 años.
Sí.
O sea, el Tratado de Libre Comercio, los granos no entraron el primer año del tratado. Los granos entraron 15 años después de la firma del Tratado de Libre Comercio. ¿Cuál era el objetivo? Pues mecanizar el campo, hacerlo más productivo para poder competir.
Claro.
Y este gobierno hizo lo contrario, querer controlar y poner precios de garantía cuando no tenía ni la infraestructura, Agustín. No, el gobierno federal no ha construido una sola bodega para almacenar el grano que compra.
Uh-huh.
Y ya andan pidiendo de prestado, y hemos sido muchas veces los líderes los que le hemos conseguido al gobierno bodegas con tal de que le compren a la gente. Pero nos resulta muy difícil que alguien quiera prestar una bodega, pues sin llevar nada a cambio.
Claro. Entonces,
siempre, ¿qué hacen los bodegueros? Si yo la presto, tráeme tu cosecha, tráeme algún productor mediano de 10 hectáreas, 10 por 15, y nada más le van a comprar 35 y el resto lo tienes que dejar al bodeguero, al precio que él te ponga, porque ya está ahí, ¿verdad? Y ahí está su ganancia del bodeguero.
No, y además tenemos un esquema mixto entre precios de garantía y mercado libre, que es inevitable, el mercado no va a obedecer, porque eso ya era un problema desde la época de Conasupo, ¿no? Pones un precio de referencia y piensas que todo el mercado va a responder con ese precio, y no, el mercado responde de acuerdo a lo que tiene disponibilidad y el precio sube o baja, ¿no?
Sí, pero acuérdate que el gobierno te compraba toda la cosecha, no te ponía límite.
Okay.
No te ponía límite, o sea, a ver, yo le llegué a vender a Conasupo cuando empezó, cuando se abrieron las bodegas Conasupo, nosotros le llegamos, mi padre y tu servidor y mis hermanos, le entregábamos a la Conasupo en Huáscato. ¿Y sabes qué hace la Conasupo? Pues se lo vendía a la industria de la masa y la tortilla, y controlaba el precio de la tortilla también.
Entonces era una política mucho más dotada de recursos y mucho más ambiciosa. No era una simulación, porque por lo que me estás diciendo, lo que ahora tenemos es un esquema mixto que es fruto de simular que regresamos a los precios de garantía, pero en realidad es solamente un segmento del mercado el que está recibiendo Segalmex.
No, bueno, es un porcentaje que no llega al 5% de la gente que le entrega Segalmex.
Ahora, para que la gente entienda, ¿qué habría pasado si no hubiéramos regresado al precio de garantía de López Obrador? Si tuviéramos la misma política que se tuvo con Peña Nieto, en un año como fue el año pasado, que hubo un problema, el precio internacional se vino para abajo. ¿Qué recursos habían tenido los productores para cuidar sus intereses sin Segalmex, pues?
Acuérdate dos cosas, Agustín.
Sí.
Había una financiera.
Sí.
El productor hoy se ve obligado a pagar intereses muy altos y hacer negociación con un bodeguero para que le financie todo lo que necesita para sembrar.
Sí.
Entonces, de hecho, ahorita hay gente que cosechó hace 2 meses. Todavía no le pagan los bodegueros y todavía está pagando intereses. Entonces los intereses te han ido comiendo. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese precios de garantía y nos hubiéramos ido al libre mercado? Tendríamos créditos, porque digo, si no hubiese desaparecido también la financiera, para poder nosotros conservar nuestro grano, y teníamos las instalaciones de Conasupo que prácticamente eran de los núcleos campesinos para poder guardar y conservar tu cosecha y venderla en otro tiempo mejor, porque tenías garantizado el financiamiento y tenías garantizado dónde depositar el grano.
Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.